con el auspicio de
Telefónica Business Solutions, soluciones digitales para poner a un país de pie.
Ford Explorer, el SUV más innovador. Conócela en www.quitomotors.com.es.
Una decisión con visión.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Diana Jácome. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Amigos oyentes, qué gusto poder compartir con ustedes una jornada más de información. Hoy, 11 de agosto de 2020, estamos, por supuesto, siempre con el gusto de poder llegar a cada uno de sus hogares, de sus lugares de trabajo, a través de la señal de FM Mundo 98.1. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes esta jornada de información. Gisela Bayona se encuentra de vacaciones y ya en los próximos días los acompañará. Vamos a arrancar de inmediato ya con nuestros titulares.
Titulares de Notimundo a la carta.
La Corte Constitucional resolvió declarar inconstitucional al decreto 1109 sobre el pago anticipado del impuesto a la renta. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, anuncia que presentará una queja en contra del juez de Guayaquil que no dio paso al testimonio anticipado del israelí asesinado. El Consejo Nacional Electoral aperturó una nueva etapa de 30 días para revisar las pruebas de descargo de los cuatro movimientos políticos. Ecuador registra 86.607 contagiados PCR y 5.951 fallecidos confirmados por COVID-19. Información internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anuncia una vacuna efectiva en contra del COVID-19. El medicamento será distribuido a partir del 1 de enero de 2021. La Organización Mundial de la Salud reacciona con prudencia ante el anuncio de Vladimir Putin. España enfrenta una situación crítica a mes y medio de haber controlado la primera ola de COVID-19. Al menos 171 fallecidos hasta el momento por la explosión en Beirut.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Para arrancar con las noticias, les contamos que en pocos minutos nos acompañará Larry Yumibanda, vocero del Círculo de Economía de Guayaquil, para conocer las cifras de empleo, desempleo y subempleo de Ecuador. También estará con nosotros Fernando Palacios, dirigente de la CAPEPE, sobre la afectación de la crisis económica en las pymes. Arrancamos ya de inmediato con las noticias y les comentamos que la Corte Constitucional declaró inconstitucional el decreto 1109 emitido por el presidente de la República, Lenín Moreno, que establecía el pago anticipado del impuesto a la renta. Con esta acción, el organismo deja insubsistente lo dispuesto en el texto contemplado en el decreto 1109, por lo que, en caso de haber existido recaudación, los sujetos pasivos de la medida podrán solicitar la devolución del monto pagado o utilizar el valor pagado como crédito tributario de acuerdo a lo prescrito por la normativa vigente. De igual manera, se puede acreditar el valor pagado como un anticipo voluntario de conformidad con la disposición general tercera de la Ley de Apoyo Humanitario. El presidente de la República, Lenín Moreno, emitió el decreto ejecutivo el pasado 27 de julio. La disposición establece que ese anticipo deberá ser pagado por personas naturales y sociedades que hayan obtenido utilidades de enero a junio de 2020 y quienes en el ejercicio fiscal 2019 percibieran ingresos brutos en un monto igual o superior a 5 millones. El Banco Interamericano de Desarrollo BID ofreció financiamiento para el plan de acción del Pacto de Leticia en la segunda cumbre presidencial por la Amazonía, en la que participó el presidente Lenín Moreno junto a sus homólogos Jeanine Áñez de Bolivia, Jair Bolsonaro de Brasil, Martín Vizcarra de Perú, Iván Duque de Colombia y autoridades de Surinam y Guyana. Luis Alberto Moreno, presidente del BID, señaló que se quiere constituir un fondo para la bioeconomía de esta región y que se pueda trabajar también con otros organismos que se encargan de buscar inversionistas para recuperar los ecosistemas y también la economía de esa región. El primer mandatario indicó que Ecuador refrenda el compromiso con el Pacto de Leticia y su plan de acción orientado al desarrollo sostenible de la región amazónica. Además, expuso una propuesta gubernamental que comprende la conservación y la sostenibilidad de las ciudades, la bioeconomía, la organización territorial, la educación ambiental y la reforestación. La mañana de este martes, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que presentará una queja en contra del juez de Guayaquil que no dio paso al pedido de la fiscalía para que el israelí Shein O rinda su testimonio anticipado horas después de que recibió un ataque al interior de la penitenciaría del litoral, atentado en el que fue asesinado el israelí Shahid Ham. Romo además indicó que espera que en los próximos días se esclarezcan las investigaciones por el asesinato de una persona privada de la libertad. Y también la mañana de este martes se difirió la versión libre y voluntaria definida para el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, en la Fiscalía General. La pericia ocurre dentro de una investigación previa abierta en su contra por el delito de falsificación y uso doloso de documentos falsos relacionados al carnet de discapacidad que posee. Se trata de un proceso unificado de dos denuncias. La primera fue interpuesta por supuestas irregularidades en la obtención del carnet de discapacidad que mantiene Cruz y la segunda fue presentada por Jairo Laleolo, por falsificación y uso doloso de documento falso. En esta investigación también está convocado el presidente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Fernando Samaniego. Esto es Notimundo a la carta, siempre bien informados.
En Notimundo a la carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Conocemos cuáles son las noticias a esta hora en el mundo. El presidente ruso Vladimir Putin indicó este martes que su país desarrolló la primera vacuna efectiva en contra del coronavirus. El anuncio llega cuando el mundo registra más de 736 mil muertos por la pandemia que tuvo su origen en diciembre en China. En las semanas anteriores a este anuncio, científicos extranjeros manifestaron su preocupación por la rapidez de la creación de una vacuna de este tipo. Y la OMS llamó al respeto de las líneas, directrices y directivas claras en materia de desarrollo de este medicamento. La producción industrial de la vacuna, de la cual 20 países han encargado ya 1.000 millones de dosis, comenzará en septiembre próximo y su distribución será a partir del 1 de enero de 2021. Les contamos ahora que la Organización Mundial de la Salud, OMS, reaccionó con prudencia al anuncio realizado por Rusia este martes sobre el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 y recordó que la precalificación y la homologación de una vacuna pasan por procedimientos rigurosos. Estamos en contacto estrecho con los rusos y las discusiones continúan. La precalificación de toda vacuna pasa por procedimientos rigurosos, puntualizó Tarik Yazarevich, portavoz de la OMS. Hasta el momento, Rusia no ha publicado un estudio detallado de los resultados de sus ensayos que permitan establecer la eficacia de los productos que dice haber desarrollado. La semana pasada, la organización se mostró dubitativa cuando Rusia afirmó que su vacuna estaba casi lista y recordó que todo producto farmacéutico debe ser sometido a todas las distintas pruebas y testeos. Vamos con más noticias internacionales a esta hora, 13:11. Después de un mes y medio de haber controlado la primera ola de la pandemia, España vuelve a encontrarse en una situación crítica al registrar los peores datos de contagios por coronavirus en Europa Occidental. Según un recuento hecho por la AFP, España comunicó en los últimos 7 días un promedio de 4.923 casos diarios, una cifra superior a las de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia juntas. La tasa de contagios española, que con casi 323.000 infectados, es primera en Europa Occidental y décimo primera a nivel mundial. Se ubica en un 95 casos por cada 100.000 habitantes, distantes de los 24 en Francia, 17 en Reino Unido, 3 en Alemania y 8 en Italia, donde la pandemia se declaró antes. Y una semana después de que una enorme explosión destruyó el puerto y varios barrios de Beirut en Líbano, la cifra de fallecidos continúa en aumento. Este martes se indicó que al menos 171 personas han muerto y que hay más de 6.000 heridos, según un nuevo balance del Ministerio de Salud de Líbano. El balance precedente eleva el número de fallecidos de 160 a 171. El incidente en el puerto de Beirut fue provocada por un incendio en un almacén que contenía 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Esto es Notimundo a la carta, siempre bien informados.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Ahora los jueves se comparten porque llegó Jueves Together de Bancard. Compra con Bancard o Visa Débito de Banco Bolivariano en los restaurantes participantes y recibe el segundo plato fuerte completamente gratis para enviárselo con delivery incluido a quienes tú quieras. Ingresa a www.bolivariano.com para conocer más detalles. Con Bancard, vivámoslo desde casa. Y todos los jueves recibe 15% de descuento en restaurantes con tus tarjetas ProduBanco. Además, si pides a domicilio, recibe envío gratis hasta $3. Consulta restaurantes participantes en produbanco.com. Y en la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.uepc.edu.es, tu meta más cerca. Y descubre una experiencia de manejo inigualable. Explora tu nueva realidad a bordo de una Ford Explorer, el SUV más innovador de su segmento. Ford Explorer, desde $64,490. Conócela en www.quitomotors.com.es o en nuestras agencias a nivel nacional. 13:14, nos vamos a un corte. Al regresar ya estaremos con nuestra primera entrevista. Volvemos.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta. ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es, tu meta más cerca.
Una decisión con visión.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13:15.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Clarita, ¿cómo le va con la panadería?
Muy bien, vecino. A pesar de la crisis, compramos un nuevo horno con el que sacamos más pan en menor tiempo. Todo gracias a la cooperativa Alianza del Valle, que está dando créditos a los negocios que siguen produciendo.
¿Y qué hay que hacer, Clarita?
Es facilito. Ingrese a Facebook o a la web alianzadelvalle.fin.es, llene su solicitud de crédito y luego un asesor virtual le contactará. Ah, y sin salir de casa.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
Alguien que conoces te envía un consejo de un experto contra el coronavirus. Cuidado, el experto puede no ser auténtico. Una forma de manipular la información es utilizar un falso experto para añadir credibilidad al mensaje. Compruebe siempre quién es este experto, qué experiencia tiene en el tema y a qué organización representa. Durante el brote de COVID-19, confíe solo en las fuentes oficiales de información y en los medios de comunicación creíbles. No comparte información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO.
Detalles de diseño inigualable. Potencia y lujo en tus manos. Tecnología que facilita tu vida. Todo esto en el SUV más innovador de su segmento. Descubre una nueva realidad a bordo de un Ford Explorer desde $64,490. Conócela en www.quitomotors.com.es, nuestras redes sociales o en las agencias Quito Motors a nivel nacional.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
El mundo cambió. Empezamos esta nueva etapa con un mar de oportunidades. Y lo más importante, listos para hacer las cosas de manera diferente. Que tu negocio y empresa se levanten, que tus nuevos proyectos se difundan con fuerza y lleguen a toda nuestra extensa audiencia. Porque en FM Mundo sabemos hacerlo bien. Reinvéntate, reactívate, no dejes pasar más tiempo. Tus consumidores te están esperando. Mantén tu marca viva en FM Mundo. Publicidad 360 de gran impacto. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
Con 18 minutos y ya nos acompaña Larry Yumibanda, vocero del Círculo de Economía de Guayaquil, para conocer las cifras de empleo, desempleo y subempleo en el Ecuador, cifras que son alarmantes, pero que también son aterrizadas a la realidad que estamos viviendo en consecuencia a una pandemia mundial y a la situación que enfrenta la economía de varios países, de todo el mundo en sí. Hay estudios por parte de la OIT y también los resultados de la encuesta realizada por el INEC sobre este tema, y lo vamos a dialogar con el vocero del Círculo de Economía de Guayaquil.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Bueno, son resultados, ya está con nosotros Larry Yumibanda, lo mencionábamos, vocero del Círculo de Economía de Guayaquil, resultados de una encuesta que ha realizado el INEC, una encuesta en Endum telefónica que levanta información desde el 5 de mayo al 30 de julio del 2020 con resultados que alarman a la población en cuanto al empleo, cómo sostener la empleabilidad en el país ante estas cifras. Son realmente fuertes las cifras que tenemos del 5 de mayo al 30 de junio del 2020. El número de la población desempleada es de más de 1 millón de personas. Y hablábamos también del desempleo. Ya se suma esto. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la visión desde el ámbito al cual usted representa?
Gracias, Diane, por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de FM Mundo. Bueno, la situación usted lo acaba de describir, es alarmante. Y me atrevo a decir, más allá del millón de personas que están actualmente en desempleo por una muestra telefónica que hizo el INEC. El tema es que el empleo inadecuado más el desempleo ya están por los 6 millones de ecuatorianos. Entonces, es una cifra sumamente abismal comparado con la población económicamente activa que está en aproximadamente 8 millones. Entonces, es una situación que nunca lo hemos vivido en los últimos 60, 70 años. Entonces, yo creo que aquí hay que prevalecer más que todo en cuestiones de cómo recuperar el empleo, ver prácticamente el diagnóstico y actuar con pinza para cada medida que venga por parte del gobierno o diferentes actores que propongan, en este caso nosotros como Círculo de Economía de Guayaquil, buscar justamente solucionar el problema del desempleo. Entonces, ese viene a ser ahorita ya, después del tema del COVID-19, el tema central en la cual nos debe llevar a todos los actores a poder solucionar este tema, que es un tema crucial, que es el tema del desempleo.
Bueno, de ahí, de todo esto que hace esta encuesta, que lo lleva a cabo siempre el INEC para determinar el tema del empleo y el desempleo, y de ahí partir para las políticas públicas, ¿cuáles han sido realmente oportunas o que ustedes consideren que son realmente eficaces para esta situación que enfrenta nuestro país? Porque además que la OIT habla de un récord histórico de 41 millones de desempleados de los 400 millones de empleos que se perdieron en todo el planeta. Es decir, yo aquí quiero preguntar, ¿esta encuesta sirve para que el gobierno ecuatoriano tome acciones y diga, aquí tenemos que hacer algo? Esta situación debe caminar a través de políticas públicas claras, qué sé yo, tal vez la reducción de impuestos, tal vez lo que ya está sucediendo con la Corte Constitucional, que pues declaró inconstitucional el decreto emitido por el presidente.
El tema es que la política económica del gobierno, justamente para afrontar la pandemia, fue tardía y es insuficiente. ¿Por qué digo que es tardía? Porque, mire, tuvieron que aparecer las cifras para que todo el mundo comience a debatir cuál debe ser la política económica eficaz para poder resolver este problema. Nosotros sabíamos que en el tema del COVID se iban a perder miles de empleos. No sabíamos que íbamos a llegar a este nivel de más de un millón, en este caso, de ecuatorianos que están en situación de desempleo. Y el tema es que, ¿por qué digo que la política económica es tardía? Porque el gobierno solamente ha presupuestado y lo que ha entregado prácticamente como crédito, prácticamente que sirva para rescatar financieramente a las pymes, aproximadamente 180 millones. Entonces, las cifras que dice la CEPAL para tener una política eficaz y poder salvar los empleos posibles es más o menos oscila entre 2,000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando que es apenas menos del 10% entonces, de cobertura en cuanto al rescate de las pymes. Entonces el gobierno ha estado más centrado en el asunto de la renegociación, que consideramos positiva, pero ha descuidado fundamentalmente algo que tenía que haber hecho con mayor fuerza, con mayor velocidad, que es el tema de conseguir la liquidez. Entonces la liquidez no ha llegado en las proporciones que debería haber tenido el gobierno nacional en las arcas fiscales, y ahí están, en este caso, los resultados. Más de un millón, en este caso, de ecuatorianos que están en desempleo, y más de 6 millones de ecuatorianos que están en desempleo y empleo inadecuado, o sea, que prácticamente están en la informalidad. Y de continuar así, con una política tibia, con una política insuficiente, me atrevo a decir que en los próximos años a lo mejor se da el segundo éxodo masivo de ecuatorianos, en este caso al exterior, porque la situación se va a volver complicada y crítica en los próximos meses.
También hay que considerar, estimado Larry, la situación que enfrentamos ya en pocos meses, que vienen las elecciones presidenciales, y pues esto también implica un cambio de gobierno, un cambio de políticas, un cambio en el tema económico. Esto también va a influir en las decisiones que se tome en respecto al empleo.
Sí, tiene usted razón, en el sentido de que las inversiones van a esperar hasta ver cuál va a ser el próximo gobierno. Usted sabe que de una u otra forma, eso incide para que la inversión extranjera directa continúe o no en el país. Eso incide para que le puedan prestar recursos al Ecuador. Entonces, habrá que esperar, pero lo único que le puedo decir es que hay que tomar medidas urgentes. Entonces, nosotros como Círculo de Economía de Guayaquil, ¿qué hemos planteado?
Exactamente
algo
sobre
sumamente
eso.
Elemental, sobre algo eso. Sumamente elemental, que es el tema de la disminución de impuestos y especialmente el tema del IVA del 12 al 10%. Ya algunas economías lo han planteado, el Banco Mundial lo ha recomendado, el Fondo Monetario Internacional también lo ha recomendado. Entonces yo no sé cuál es el asunto por parte del gobierno de retener o de detener en este caso la disminución del IVA, especialmente sectores como por ejemplo que están sufriendo los efectos de la pospandemia, como por ejemplo el sector turístico, y me refiero específicamente dentro del sector turístico, los hoteles, los restaurantes, los bares, etcétera, etcétera, que también emplean. Entonces eso es lo que lastimosamente ha hecho agravar la situación. Entonces, esa es una de las medidas que nosotros proponemos como Círculo de Economía de Guayaquil, de las 5 que consideramos clave para poder atender y recuperar el empleo, en este caso que necesitan todos los ecuatorianos, ¿no?
¿Qué otras propuestas ustedes han planteado? ¿Existe algún acercamiento con el gobierno nacional para que se escuche desde la visión de los expertos en economía para poder enfrentar de alguna manera esta situación de desempleo y pues que deje en las calles a millones de personas.
El acercamiento lo hacemos a través de los medios de comunicación que nos dan estos espacios. Entonces, ¿por qué? Porque lo que a veces que nosotros, las medidas que nosotros proponemos, por ejemplo, a lo mejor no van en sintonía con lo que el gobierno necesita o lo que quiere aplicar. Por ejemplo, el gobierno plantea, y eso lo dice uno de los asesores del gobierno, el IVA, el incremento del IVA del 12 al 14%. Nosotros, por ejemplo, estamos en la idea de bajar las tasas de interés a través de la competencia internacional bancaria o a través de una decisión de la Junta de la Política Monetaria y Financiera. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de abaratar el costo del dinero aquí en el Ecuador y el costo del crédito. Eso va a permitir reactivar la inversión, eso va a permitir reactivar el consumo. Las empresas se pueden fortalecer porque van a conseguir financiamiento un poco más barato e inclusive le podríamos dar un respiro financiero a las empresas que están en proceso de refinanciar sus deudas. Entonces yo creo que es una medida oportuna, pero el gobierno no dice nada, no se pronuncia nada al respecto. Como tercera medida, nosotros creemos que si bien es cierto el proceso de renegociación, el gobierno lo ha hecho y lo ha hecho en términos generales bien, pero se necesita ampliar en este caso la renegociación a otros actores. Me refiero específicamente a los organismos multilaterales de crédito y específicamente con el Fondo Monetario Internacional. Con ello tenemos un crédito que hace poco firmamos en la Carta de Intención, en donde nos comprometemos a pagar prácticamente el capital más interés a partir del tercer año. O sea, estamos hablando a partir del año 2022. ¿Por qué no plantear una renegociación que permita extender el plazo 2 años más para poder un poco de alivio fiscal y poder planificar de mejor manera nuestras finanzas públicas? Eso como una alternativa, sin perjuicio de que tenemos que entrar a negociar o a renegociar, perdón, la deuda con China, con los gobiernos que están dentro del Club de París, con los mismos Estados Unidos, que tenemos una deuda de aproximadamente $1,000 millones, con el Banco Central, con el IE, que forman parte de la deuda interna, y conseguir financiamiento como cuarta medida, conseguir financiamiento barato, con años de gracia, amplios plazos para pagar, tasa de interés conveniente. Con gobiernos, hay un crédito con China, ojalá se llegue a un acuerdo. ¿Qué se necesita? ¿Qué? Necesita, obviamente, entrar a un proceso de inyectar recursos para obra pública que se ha recortado en aproximadamente 5,000 millones, entregar dinero vía crédito para poder rescatar financieramente a mis pymes y a su vez transferir económicamente recursos para los sectores vulnerables que están sufriendo los efectos de la pandemia. Y como última medida que consideramos fundamental es el combate sin cuartel a la evasión tributaria y a la corrupción como medida para poder equilibrar las finanzas públicas.
Bueno, son propuestas que son importantes y hay que llevarlas al debate, a la discusión y que sean consideradas, de ser el caso, conforme el análisis técnico y legal pertinente que sea para adaptarlas a la realidad que estamos viviendo. Y sobre esto también, pues hace pocos días se anunció pues con mucho entusiasmo por parte del gobierno la votación histórica para la renegociación de los bonos de la deuda externa. Ahí se habla de que este acuerdo permitirá de alguna manera el ahorro de recursos económicos, también que esto podrá ser trasladado a infraestructura, a talento humano, a inversión de salud, educación. ¿Considera que este acuerdo, bajo las condiciones que se han establecido, son positivas para el país?
Consideramos muy positivo como punto de partida para entrar en un proceso de negociación, como se lo mencioné, con los gobiernos, con los organismos multilaterales, con la deuda interna, con el que está en este caso el IE, el Banco Central. Necesitamos tener respiro financiero a las arcas fiscales. Entonces, ¿es una medida para qué? Para un poco tener esa capacidad de conseguir recursos frescos. No tenemos Banco Central, no podemos crear dinero. Entonces, el único mecanismo de inyectar liquidez a la economía ecuatoriana es a través de la deuda. No queda más que una deuda que efectivamente sea orientada no para el gasto corriente, sino para infraestructura, para ayuda a través de crédito, en este caso a las MIPYMES, especialmente a las microempresas que representan el 80% del tejido productivo. Me refiero específicamente también a entregar ayudas o transferencias económicas no reembolsables a los grupos vulnerables, a las personas con discapacidad, a las personas que están en situación de extrema pobreza y a las personas que han perdido su empleo. Entonces, yo creo que es una manera de mitigar. Todos los países están orientando sus políticas hacia la búsqueda del crecimiento económico inclusivo y nosotros como Ecuador no podemos estar exentos de aquello. Por eso es que se necesita hoy más que nunca que la política económica se oriente a los estímulos económicos. como medida para poder regenerar, primero, crecimiento, que ese es el objetivo fundamental. Segundo, la inclusión, incorporar a la mayor cantidad de compatriotas en este proceso de crecimiento. Y lo tercero, y eso es fundamental, no destruir la parte social. Yo creo que eso es fundamental. Hoy en día lo necesitamos, porque si no, lastimosamente, podría incrementarse la pobreza hasta llegar a niveles del 40% y los niveles de desigualdad.
Y pues que esto deriva en situaciones complejas como la delincuencia, y esto es grave, grave en los países que intentan salir de la pobreza. En esta lógica también de lo que apuesta el gobierno nacional en cuanto a reactivar la economía, en el consumo interno, en los productos nacionales, ¿cómo usted ve también el trabajo que desde la instancia del sistema financiero público y privado se realiza, los créditos? ¿Son realmente accesibles para la ciudadanía en estas circunstancias en las que nos encontramos?
La Asociación de Bancos ha dicho, y lo ha dicho públicamente, que ha entregado aproximadamente 10,000 millones de créditos. La cuestión es que la mayor parte de los créditos se van a las medianas y a las grandes empresas. Entonces, yo creo que la banca lo hace para tener algún retorno en la cuestión del pago, en este caso, de los créditos. Pero ya cuando aterrizamos un poquito más y nos referimos, por ejemplo, a las microempresas, lastimosamente el crédito es marginal. Y más que todo, cuando cobran tasas que van del 20% hasta el 30%, obviamente en una economía que necesita alivio financiero no cabe, ¿no? Y si queremos comparar con economías dolarizadas, como por ejemplo El Salvador, en este caso la tasa de crédito para los microempresarios es del 10% y en Panamá es de aproximadamente el 9%. ¿Y por qué digo los microempresarios? Porque representan el 80% del tejido productivo y están los emprendedores, los que necesitan ese alivio. No solamente la banca pública, sino que también la banca privada un poco vea que la situación es grave y que se necesita también un poco reducir sus márgenes para que, por el momento, o sea, pero y de esa manera entregue créditos para que a su vez se permita la recuperación y poder, en este caso, la banca recuperar los márgenes que se dio por la bajada de las tasas de interés. Entonces, eso yo creo que debe ser el mecanismo. Más allá de que el gobierno, en este caso, ejecute diferentes políticas, pero lo que sí consideramos fundamental hoy en día es que se oriente toda política al estímulo de crecimiento. Eso no nos podemos olvidar, porque el gobierno lo que apunta, y eso es lo que yo veo, es aplicar la política económica bajo la función de la austeridad expansiva. O sea, seguir subiendo los impuestos, seguir recortando el gasto público sin considerar las consecuencias que eso implica prácticamente en la recaudación tributaria y en el plano social. Entonces, yo creo que ahí debe estar centrado el debate público, ¿no?
Exactamente, bueno, ese es el análisis que ustedes lo hacen desde el Círculo de Economía de Guayaquil, pero para conocer cuándo podemos tener una economía totalmente levantada de alguna forma con decisiones claras por parte del gobierno también en sus políticas económicas, ¿cuánto tiempo le tomará al Ecuador y en sí al mundo entero levantarse de esta crisis?
Esa es una muy buena pregunta, depende de cuáles sean las políticas económicas, porque la visión del gobierno de seguir en la austeridad expansiva, que es una política, en este caso, recesiva, con tal de ellos de buscar el equilibrio presupuestario, eso es el planteamiento de ellos, a ellos les demorarían siquiera unos 10 años en buscar una recuperación. Lo que nosotros proponemos es que justamente este año se sienten las bases para que el siguiente año mostrar algo de recuperación, pero el siguiente año, estamos hablando en el 2022, podamos crecer al 2%. Entonces, pero ojo, con las 5 decisiones, más algunas de largo plazo, que nosotros también estamos impulsando en diferentes espacios de comunicación, o sea, en síntesis general, ¿qué es lo que se necesita? Es abaratar el costo de vida a los ecuatorianos. ¿Cómo? Bajando impuestos, bajando tasas de interés, conseguir financiamiento en excelentes condiciones, inyectarlos a la economía, tratar de renegociar deudas para tener alivio fiscal y combatir la evasión fiscal y la corrupción. Ahí se va miles de millones prácticamente que el gobierno no recauda o va en manos de terceras personas que lastimosamente no forman parte de este crecimiento económico que nosotros todos que estamos aspirando como Círculo de Economía de Guayaquil.
Muchísimas gracias, Larry Yumibanda, vocero del Círculo de Economía de Guayaquil. Soluciones a corto plazo es lo que también se plantea para elevar un poco la situación económica, la situación productiva de nuestro país y evitar el desempleo que se sigue generando. Muchísimas gracias por su aporte, por despejarnos ciertas inquietudes. Esperamos tenerlo en un próximo espacio. Vamos a un corte, son las 13 horas con 36 minutos. Regresamos enseguida.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Importantes recomendaciones para ustedes. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. Hoy es un gran día para compartir porque llegaron los Jueves Together de Bancard. Compra con Bancard o Visa Débito de Banco Bolivariano en los restaurantes participantes y recibe el segundo plato completamente gratis, el segundo plato fuerte para enviárselo con delivery incluido a quienes tú quieras. Ingresa a www.bolivariano.com. Para conocer detalles con Bancard, vivámoslo desde casa. Y descubre una experiencia de manejo inigualable. Explora tu nueva realidad a bordo de una Ford Explorer. El SUV más innovador de su segmento Ford Explorer desde $64,490. Conócela en www.quitomotors.com.es o en nuestras agencias a nivel nacional.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Mundo Retro, con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. El Inter de Milán se clasificó a semifinales de la Europa League. El cuadro italiano derrotó 2-1 al Bayer Leverkusen en el compromiso único disputado en Düsseldorf, Alemania. Las anotaciones llegaron en la primera media hora de compromiso. El italiano Nicolo Varela a los 15 minutos y el belga Romelu Lukaku al 21 pusieron la ventaja para el Inter. Sin embargo, Kai Havertz descontó para el Bayern a los 24 minutos. Tras la victoria, el Inter se medirá en la próxima ronda con el ganador del duelo entre el Shakhtar Donetsk ante el Basilea. Hay que recordar que debido a la pandemia del nuevo coronavirus, la fase final del torneo se disputa en Alemania a partido único. La final está prevista para este 21 de agosto en Colonia. El subcampeón de la Serie A italiana no gana la segunda competición europea desde 1998.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
Hoy más que nunca, las empresas están conectadas con sus clientes por medio de la tecnología. Por eso, Telefónica Business Solutions ofrece las herramientas para garantizar máxima seguridad de la información en todas sus conexiones. Solicita asesoría en empresas.telefonica.com.es. Telefónica Business Solutions, soluciones digitales para poner a un país de pie.
Todas las mañanas recibo mi diario Metro gratis. Leo las noticias más importantes en poco tiempo. Por eso prefiero Diario Metro.
No tengo tiempo para leer sábanas de información. Prefiero Diario Metro porque tengo las noticias más importantes y resumidas.
Prefiero seguir las redes sociales de Diario Metro para estar al día con información para mí.
Prefiere Diario Metro. Pídelo de lunes a viernes a tu promotor o síguenos en www.metroecuador.com.es.
Detalles de diseño inigualable. Potencia y lujo en tus manos. Tecnología que facilita tu vida. Todo esto en el SUV más innovador de su segmento. Descubre una nueva realidad a bordo de un Ford Explorer desde $64,490. Conócela en www.quitomotors.com.es, nuestras redes sociales o en las agencias Quito Motors a nivel nacional.
Mientras navega por su canal de noticias, lee un mensaje o un comentario sobre el coronavirus, piensa en cómo le hace sentir. ¿Te hace enojar? ¿Estás triste o sorprendido? La desinformación puede difundirse mediante el uso de contenidos de carácter emocional. Antes de compartir o reaccionar ante el contenido, piense de dónde proviene, quién puede beneficiarse y quién puede sufrir. Piensa antes de hacer clic. Piensa antes de compartir. Durante el brote de COVID-19, confíe solo en las fuentes oficiales de información y en los medios de comunicación creíbles. No comparta información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Una decisión con visión.
Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Trece horas con 43 minutos, seguimos informando. Este martes rindió su versión el exdirector del Servicio de Contratación de Obras Públicas, SECOP, René Tamayo, dentro del proceso que investiga el presunto delito de delincuencia organizada relacionada con la construcción del hospital de Pedernales. En la diligencia, Tamayo aseguró haber recibido pedidos de espacios de trabajo para varios asambleístas y explicó que él ingresó el 26 de agosto de 2019 al SECOP con un equipo de trabajo en el que el más importante era el subdirector técnico Patricio Morales. Sin embargo, casi de inmediato le habrían pedido que se pare del cargo a Morales y en su reemplazo nombrara a Jorge Jalil, quien también es procesado en esta causa y mantiene orden de prisión preventiva. En este sentido, aseguró que se trató de un pedido y recomendación del asambleísta Eliseo Azuero, legislador que también es investigado. Asimismo, Tamayo reconoció que su ingreso al SECOB en el 2019 fue como resultado de un pedido de su currículum por parte del asambleísta Azuero, a quien dijo conocer desde hace aproximadamente 35 años. En otro tema, también indicó que en la parte administrativa varios asambleístas le pidieron espacios de trabajo. Uno de los mencionados fue Washington Paredes, asambleísta por Galápagos, a quien se le asignó la coordinación simple del SECOB del Guayas. En Notimundo, a la carta, en Montaño, asambleísta independiente, manifestó que la ley de extinción de dominio permitirá realizar investigaciones patrimoniales a los familiares de las personas procesadas o investigadas en actos de corrupción. En este sentido, precisó que la normativa tiene un principio de retrospectividad, el cual concede que la ley actúe en aquellas situaciones en las que incluso no se consolidaron los elementos jurídicos suficientes para emitir una sentencia. Ejemplificó que en casos de peculado, esta legislación admite la extinción de bienes que no posean la justificación requerida para la compra del inmueble. Escuchemos a continuación sus declaraciones.
Estas personas van a tener que justificar, por ejemplo, cómo un joven de 10 años, de 12 años, es dueño de un departamento en Miami, si nunca recibió, si no puede probar que ha recibido una herencia justificada que le haga merecedor a la propiedad o al dominio de ese bien. Por eso le tienen tanto miedo a la ley de extinción de dominio, porque aquí no hay presunción de inocencia. So, eso le dejamos al proceso penal. Algunas acciones de extinción de dominio surgirán del proceso penal. Por ejemplo, en el caso de los Danieles, ellos en este proceso penal, si es que se descubre finalmente que son culpables, bueno, pagarán en sentencia y le devolverán al Estado. pero a los familiares, a los que están alrededor de estas personas, si la fiscalía tiene elementos de convicción suficientes que pueden predeterminar que bienes que están en manos de estos familiares no tienen una real justificación, ellos pueden ser objeto primero de una investigación patrimonial. No es que ya entras y ya les vas y les quitas y ya les extingues el dominio. No, esto es dos etapas muy bien identificadas.
Y el Consejo Nacional Electoral se tomará 30 días más para revisar las pruebas que presentaron las cuatro organizaciones políticas que están en etapa de investigación para definir cómo se dio el proceso de su inscripción. Esto ocurre por recomendación de la Contraloría General del Estado. En medio del periodo de democracias internas para elegir candidatos para las elecciones nacionales del 2021, que rige desde el 9 al 23 de agosto, Fuerza Compromiso Social, Libertad es Pueblo, Juntos Podemos y Justicia Social se mantendrían suspendidos en sus actividades políticas mientras el Tribunal Contencioso Electoral no resuelva la apelación que hizo el CNE a la decisión del juez Fernando Muñoz, que dejó sin efecto el inicio de la revisión administrativa de las cuatro agrupaciones. En Notimundo Estelar, Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, manifestó que después de las elecciones presidenciales 2021, debería hacerse un mapeo de todas aquellas organizaciones políticas que no alcanzaron el porcentaje requerido de votos en los últimos dos procesos electorales y proceder a su eliminación. Escuchamos a continuación las declaraciones de Ruth Hidalgo.
Ya en ese momento se habló, se analizó en varios foros, quizá también en la sociedad, en la casa, en donde nosotros estamos como ciudadanos, y ya se analizó y se dijo que lo que había que tratar idealmente era que las tendencias se agrupen por tendencias y logren generar candidatos afines a la tendencia. Sin embargo, si estamos hablando de una veintena, hay gente que dice de más de una veintena, estamos hablando y estamos obviamente viendo y asistiendo a un proceso de debilitamiento democrático y de que todavía nos demuestran los partidos y movimientos que no están listos para hacer alianzas, les cuesta llegar a hacer acuerdos.
Eso es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Conversaremos enseguida ya con Fernando Palacios, dirigente de la CAPEIPI, sobre la afectación de la crisis económica en las pymes.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Ya nos acompaña Fernando Palacios, gracias por estar con nosotros. Bueno, la afectación a las pymes ha sido realmente fuerte por la situación que se vive en nuestro país y en el mundo entero. Ha impactado de manera trascendental a las pequeñas y medianas empresas, las pymes, conocidas como las pymes, pero ¿qué está sucediendo con ellas? ¿Cómo están sobreviviendo ante la situación que se enfrenta actualmente? Fernando, adelante.
Buenas tardes. Un gusto saludarles y un saludo a toda la audiencia. Bueno, la situación es bastante compleja en lo que respecta al sector industrial, es decir, solamente basta analizar lo que está pasando en el mundo con respecto a los sectores industriales de los diferentes países, es decir, mientras en Europa, en Estados Unidos, en los países asiáticos, se trata de fortalecer el sector productivo como un salvador de la crisis en cuanto a las fuentes de trabajo formal que puede generar, en nuestro país el Estado ha optado por pretender obtener recursos de parte del sector industrial, es decir, este intento de pasar por la ley el anticipo al impuesto a la renta y asimismo el no pago a los proveedores, que es un crédito barato para el Estado porque no le genera intereses y se apalanca en el sector industrial, es decir, es completamente inverso a la solución que han tomado los dirigentes mundiales de países muy importantes, y eso no es coherente, es decir, eso está agravando tremendamente la crisis económica por la que el sector industrial del país está pasando.
¿Qué acciones se están tomando desde el ámbito al que usted representa en aquellas pequeñas y medianas empresas para tratar de mitigar el impacto que ha generado esta pandemia, la crisis económica que es visible a través de el poco ingreso que pues ustedes deben tener y también el desempleo? ¿Acaso en este sentido la ley humanitaria ha influido en algo positivo para ustedes? Ya mencionó algunos temas que el gobierno nacional pues planteó, como el impuesto a la renta, el adelanto del impuesto a la renta, que ya la Corte Constitucional declaró pues inconstitucional, que les da un alivio, un respiro a ustedes en este sentido. Pero, ¿qué están haciendo ustedes para frenar esa crisis que nos está envolviendo en estos momentos?
Bueno, por el momento es indispensable el organizarnos para, como gremio, hacer un reclamo generalizado, un reclamo social generalizado hacia el Estado, porque este apalancamiento en los sectores industriales para llevar adelante la crisis es completamente contraproducente, es decir, se va a convertir en un disparador de la crisis. Si ahora nos estamos quejando de cómo se han destruido trabajos formales, prácticamente estamos hablando de 10 puntos, y hay estadísticas que indican que uno de cada 5 empleos formales se ha mantenido y el resto se los ha perdido, es gravísimo. Entonces, la primera acción que estamos haciendo es organizarnos para hacer el reclamo. En segundo lugar, estamos tratando de uniformizar el discurso, porque es muy importante hacerle saber al Estado que esta acción que está tomando es un disparador justamente de la crisis y que va a ser contraproducente con respecto al efecto final que se busca, que es reactivar la economía y generar empleos formales. Ahora, por otro lado, evidentemente la afectación es bastante complicada la situación, porque en muchos de nuestros casos, para haber llegado a tener un CUR de pago y que el Estado no haga caso de este requerimiento, ya sea porque aparentemente el discurso es que no tienen los recursos, pero esto ya constaba con partidas presupuestarias, es decir, si es que no se está transfiriendo los pagos a los proveedores, esas partidas presupuestarias se convierten en un saludo a la bandera. ¿Por qué? Porque no, los fondos atrás de esas partidas presupuestarias se supone que tienen que estar en el Ministerio de Finanzas, listos para que cuando el proveedor, el industrial, cumpla su compromiso, sean pagadas las facturas, y eso no está pasando.
¿Usted qué opina acerca, ya lo mencionaron en rueda de prensa, el gobierno nacional, en cuanto a una encuesta que salió hace pocos días por parte del INEC, y se habla también de las acciones que ha tomado el gobierno nacional dentro de la CAPEIPI, la entidad que usted representa? ¿Ha servido de algo el programa Reactívate Ecuador, Juntos Ecuador, que ha planteado el gobierno con la finalidad de reactivar la economía y la producción del país?
Bueno, en ese tema hay dos grandes puntos, ¿no? El uno es que efectivamente era una buena intención este programa de Reactívate Ecuador, porque son créditos para salir adelante en esta crisis con unas bajas tasas de interés, como tiene que ser para el sector productivo, pero que no está funcionando.
¿Por qué?
Porque no se están atendiendo los requerimientos de los afiliados. Es decir, no solamente, más bien dicho, no solo de los afiliados a la Cámara de la Pequeña Industria, sino de cualquiera que quiera aplicar a los recursos de la línea de créditos por 500 millones que anunció el Estado, Reactívate Ecuador. Es decir, una cosa es lo que anuncian y otra cosa es lo que realmente pasa. Porque cuando uno va y quiere tramitar, tenemos varios casos, por no decir todos los que han intentado dentro del gremio, han salido con respuestas negativas, o se demora el trámite, o se mantiene en un papeleo que no termina nunca y que no se cristaliza en los recursos a favor del empresariado. Entonces, no está funcionando. Por otro lado, el gobierno también ha destinado fondos para nuevos emprendimientos. O sea, que me parece ilógico, porque lo primero que deberíamos hacer es generar sustentabilidad dentro de aquellas empresas que ya están en el mercado y que son empresas muchas veces de 20, 30 años que han estado en el mercado generando empleo formal, aportando con recursos al Estado, ya sea vía IES o recaudación tributaria, y se busca apoyar a nuevos emprendimientos que no sabemos qué va a pasar, y que se confunde también el nuevo emprendimiento con, sin que sea una crítica destructiva, a pequeñas tiendas de barrio o panaderías, que son negocios que abundan cuando realmente si existe un sector industrial que ha estado presente en la economía nacional han sido los que estamos en este caso, no solamente en este gremio, sino en el mercado en el país.
De alguna manera ustedes han tenido que nuevamente planificar todo el tema financiero de sus empresas, el tema de talento humano, que ha afectado sin duda alguna ante la situación que enfrentamos. ¿Cómo la Cámara, la CAPEIPI, pues está apoyando a quienes forman parte de CAPEIPI? ¿Qué están haciendo ustedes unidos para tratar de evitar que cierren ciertas empresas que son necesarias, sobre todo por la generación de empleo y la generación de la economía?
Bueno, como en todo proceso de planificación siempre existen los temas urgentes y los de mediano plazo y los de largo plazo. Es decir, en temas urgentes está nuestra lucha por este no pago a los proveedores para que el Estado destine los recursos que sean necesarios para atender esos requerimientos como una fuente de activación de la economía. Es decir, no es que queremos que paguen a los proveedores para que tengan parte en el vacío, sino que es gente que en toda su cadena tiene obligaciones por cumplir. Por ejemplo, uno de los temas más graves es que cuando uno termina de atender un requerimiento para el que ha sido contratado por el Estado, una vez que termina tiene que emitir la factura, y para el momento en el que tiene que hacer su declaración de impuesto al valor agregado IVA, que es al mes siguiente de lo que entrega los bienes, tiene que pagar el IVA. Es decir, resulta que el empresariado tiene que pagar el IVA antes de recibir el pago, porque estamos hablando de que tenemos pues que no han sido atendidos o pagos que no han sido atendidos por parte del Estado desde el año anterior. Es decir, no es solamente del tema de la pandemia, sino esto ya se viene arrastrando desde hace rato.
¿Estarían ustedes de acuerdo entonces en propuestas como bajar el IVA? Lo mencionábamos hace poco con un representante del Círculo de Economía de Guayaquil. Hablaba sobre la reducción del IVA del 12% al 10%, una baja de impuestos también total, y disminuir la tasa de interés y el encaje legal, así también como renegociar la deuda pública, entre otras acciones tributarias que serían importantes para, de alguna manera, apoyar y sostener a la pequeña y mediana empresa.
Estos temas ya son de agenda nacional, es decir, no existen medidas aisladas que puedan servir para el efecto, sino que hay que verlo como un conjunto total. Si lo que queremos es activar la economía, es mucho más práctico, por ejemplo, implementar la ley del plazo justo, como se lo hizo en la República de Chile o en la República de Colombia hace aproximadamente 2 meses, en que se obliga a las grandes empresas a pagar en un plazo no mayor a 60 días a partir de que haya sido entregados los bienes o atendido un servicio. Porque al recuperar esos recursos dirigidos hacia la pequeña y mediana industria, la economía en general se va a activar. Y ese es el objetivo principal de nuestra campaña que hemos emprendido como gremio en representación de no solamente de los afiliados, sino de la sociedad en general, porque a todos nos interesa que el país salga adelante. Es decir, no es una cuestión de gremio, es una cuestión de país.
Okay, estamos conscientes de esa responsabilidad mutua que tenemos todos, quienes generan empleo y quienes están trabajando, y se genera economía, por supuesto. Yo quiero agradecerle, Fernando Palacios, dirigente de la CAPEIPI, por su intervención y por darnos detalles también desde el punto de vista de las pymes, de lo que está sucediendo actualmente. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad para profundizar un poco más el tema. Muchísimas gracias.
Encantado, un gusto. A sus órdenes.
Y para concluir este espacio de información, les contamos que el Ministerio de Salud Pública informó que este martes 11 de agosto se registran 86.607 casos homologados con pruebas PCR de COVID-19. Además, hay 66.099 personas recuperadas de la pandemia y un total de 5.951 fallecidos confirmados. La provincia de Pichincha reporta 18.275 contagiados, de los cuales 16.520 pertenecen a la ciudad de Quito. Por favor, responsabilidad, conciencia, para evitar la propagación de este virus. Las 14 horas, nos despedimos. Gracias siempre por su sintonía. Buena tarde.
Gracias por su sintonía esta tarde.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Diana Jácome. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
Telefónica Business Solutions, soluciones digitales para poner a un país de pie.
Ford Explorer, el SUV más innovador. Conócela en www.quitomotors.com.es.
Una decisión con visión.